Hola, soy Enrique Morente y mando un saludo para todos los oyentes del programa Los Sonidos del Planeta Azul.
Esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul va a estar dedicada a la memoria de Enrique Morente para recordar los 4 años que han transcurrido desde la triste e inesperada desaparición del genial artista flamenco. Hoy el programa va a tener a Morente como protagonista a través del libro que ha publicado el doctor en musicología Fernando Barrera Ramírez, titulado Un rockero llamado Enrique Morente, en torno a Omega. Un interesante estudio donde aborda y pone en valor los subproductos híbridos nacidos de la fusión de las músicas populares urbanas y el flamenco en Andalucía durante los últimos 35 años. Ese trabajo, que ha sido galardonado con el Premio de Investigación Musical Manuel de Falla 2013, centra su atención en torno a Omega como una obra indispensable en la que se mezclan tradición y modernidad, guitarras flamencas y distorsiones eléctricas, voces que rompen el concepto de temporalidad y sitúan en un mismo plano al maestro granadino y leyendas de flamenco como La Niña de los Peines, Antonio Chacón o Manuel Vallejo. Una revolución musical que merece reconocimiento, un viaje de ida y vuelta entre Fuente Vaqueros y Brooklyn, meditado homenaje a Lorca y, como apunta en el libro, accidental panegírico a Morente. Morente y Lagartija Nick publicaron en el año 96 el disco Omega, un álbum que, tal y como dice en la carpeta del disco, es la visión de Enrique Morente sobre Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Ese trabajo conjunto del cantador de la Baicín y el grupo de rock alternativo granadino se ha convertido en un hito tanto de la fusión del flamenco como las músicas urbanas. Omega es una obra magistral, un fascinante universo sonoro donde confluyeron el talento rockero con el duende flamenco, con Federico García Lorca y Leonard Cohen como protagonistas. El libro que hoy vamos a presentar, de Fernando Barrera, comienza con una rotunda frase de Enrique Morente. Yo no quiero ser cantador flamenco nunca más. Desde hoy quiero ser cantante de rock. Tenemos aquí sobre la mesa esta publicación donde tomas como epicentro la figura de Enrique Morente para hablar de la fusión de la música del flamenco con el rock.
Sí, efectivamente. Enrique Morente fue, bueno, ha sido el eje sobre el que ha girado el libro, porque como el libro, bueno, de alguna forma pretende ver qué hubo antes o dónde están los inicios de la creación entre el flamenco y la música urbana y hasta dónde ha evolucionado esto, hasta dónde ha llegado, pues el punto perfecto que para utilizarlo de eje sobre el que situase todo el trabajo fue Enrique Morente, que estaba justo en ese, como decía, punto de inflexión entre los productos híbridos musicales hechos en Andalucía antes del Omega, que no tuvieron una recepción demasiado buena por parte de público y prensa. Y a partir de lo de Morente, que todo lo que se ha hecho después, sobre todo con la música indie y el flamenco, pues ha tenido una recepción brutal aquí a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras, claro. Mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de nueva yo
esta publicación de otras que han tenido lugar en los últimos años es que tu tratamiento, tú abordas este tipo de contenidos desde una óptica universitaria y científica.
Sí, efectivamente, la idea original fue, bueno, este libro forma parte de mi tesis doctoral, equivale más o menos a un capítulo de la tesis o algo así, y entonces, claro, necesitamos darle un tratamiento en la medida posible y científico, que fuera objetivo, y de esta manera cuantificar realmente la aportación de todo este trabajo al patrimonio musical andaluz. Entonces, para analizar entonces música urbana, pues lo primero que hay que hacer es definir qué es un género musical, que es un concepto bastante ambiguo, y una vez que está definido, las pautas que vamos a seguir, pues ya empezar a analizar canciones y discos, transcribir partituras, porque no hay ninguna transcrita o casi ninguna transcrita, ver dónde están los orígenes de cada una de las melodías, ver cómo funcionan las armonías, los ritmos, de dónde viene una cosa, de dónde viene la otra, qué aporta la música urbana, qué aporta la música folclórica, por así decirlo, y a partir de estos parámetros pues poder estudiar realmente y de manera objetiva qué es lo que ocurrió aquí y está ocurriendo actualmente en Andalucía entre las músicas urbanas y el flamenco.
La luz es sepultada por cadenas y ruido en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios oyentes que vacilan insomnes como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York vive por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York vive por la inmensa escalera. Tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York vive.
En relación a este libro, bueno, y lo que rodea este libro, o sea, este tipo de músicas híbridas, lo que aportan a la sociedad, aquí lo voy a hacer es parafrasear a Antonio Arias, que en una de sus entrevistas lo que decía es que Omega, bueno, y este tipo de subproductos híbridos de las músicas urbanas y folclóricas, lo que hacían era que, por una parte, abrían al público no flamenco el flamenco, que es como algo, un mundo muy hermético que solo se puede abrir desde dentro, que decía Antonio Arias, entonces pues abre de alguna forma el flamenco para este público que no lo conoce, para que poco a poco se vaya introduciendo. Y, por otra parte, el flamenco lo que aportaba un disco como este es, pues precisamente eso, al fin y al cabo, un público nuevo, o sea, la posibilidad de expandirse entre una serie de oyentes, sobre todo gente joven, que a lo mejor de otra forma no se habrían planteado siquiera escuchar el flamenco, que al fin y al cabo es la música que más se ha escuchado, en los últimos años en nuestra tierra.
Vamos a analizar un poco qué precedentes había a Omega. ¿Cuáles son los precedentes en la fusión del flamenco con el rock en Andalucía?
Pues bueno, no solo en Andalucía, sino que incluso fuera de Andalucía, ya entre finales de los años 50, 60, ya encontramos innumerables grabaciones en las que empieza a introducirse el flamenco en la música urbana y viceversa. Por ejemplo, hay discos por ahí, un disco de Lionel Hampton en el que se introduce en Castañuela, o ese disco, por ejemplo, de Miles Davis, que, bueno, a lo mejor no es flamenco, pero él pretende al menos que esté inspirado por el flamenco o introduce algunos elementos del flamenco dentro. O ya aquí en España, pues a partir de los finales de los 60, principios de los 70, empiezan a aparecer un montón de grupos de lo que se conoce como rock andaluz, que empiezan a introducir en ese género rock progresivo que venía de Inglaterra, empiezan a introducir algunos elementos locales para que el género tenga un cierto sabor propio, nacionalista o llámalo como quiera. Y ya a partir del año 75, bueno, incluso un poco antes, pero ya a partir del 75 con algún disco de Loli Manuel, pues todas las producciones que hubo de Ricardo Pachón, también, bueno, antes que esto, lo del disco de Smash que grabaron con Manuel Molina, y ya pues todo lo de Loli Manuel, el disco de Kiko Veneno con los hermanos Amador, este de Veneno, homónimo. Y bueno, pues la leyenda del tiempo de Camarón, después Pata Negra, o sea, toda esta escena que nacía en esta parte de Andalucía, de Sevilla, Huelva y Cádiz, que empezaron eso, a unir músicas urbanas y flamenco en este tipo de discos que, lamentablemente, o así al menos aseguran sus intérpretes y sus creadores. Por ejemplo, la leyenda del tiempo dicen que apenas se vendió. O sea, las cifras que maneja Ricardo Pachón y tal es que el disco no tuvo una buena acogida a nivel de venta, y sin embargo, precisamente a partir del Omega sí que se ha revalorizado y actualmente se considera uno de los mejores discos que hay de la historia de las músicas populares en España.
Corría por la almena rompiendo la caña de los pescadores, pronto la borde de
Omega está considerado como una de las mejores grabaciones nacionales de músicas urbanas y folclóricas del siglo XX. Así, a grandes trazos, ¿qué destacarías como elementos significativos de esa grabación?
Sobre todo, bueno, la mezcolanza que se da en un único producto, ¿sabes? Hay reminiscencia de tantas cosas diferentes en un mismo producto y que empachan también, que ahí probablemente es donde se radique la mayor riqueza de este disco, y es eso, utilizar, por una parte, canciones extraídas de las músicas populares, como de las músicas populares urbanas, como las versiones de Coy, letras que son de Lorca, hay muchas de ellas de Lorca, tamizadas precisamente a través de Coy, coger una banda de rock, bueno, de indie rock, como sería Lagartija Nick, que en aquel momento, en los años 90, pues estaba en plena pujanza, y un cantador de flamenco. Entonces, esta mezcla de elementos en un único producto, yo creo que ese es lo que brinda esa riqueza a Omega, o le da ese especial interés a Omega. Y luego, por aparte, pues las canciones funcionan perfectamente. Armónicamente, ya digo, tiene ese tipo de componente. Podríamos decir que, o sea, si comparamos esto con otros subproductos anteriores, casi todo lo que hubo antes era a lo mejor o mucho más flamenco o mucho más urbano. Y digamos que aquí la mezcla se da en su justa medida. O sea, ahí la parte flamenca es sobre todo la voz del cantador y algunos arreglos como la introducción de palmas o guitarra española, etcétera. La música urbana siempre o casi siempre presente con la de Artijanic, y si no, con las letras de Leonard Cohen, y para colmo ese regalo extra que serían las letras de García Lorca, o los poemas de García Lorca adaptados a estas canciones.
En el que además llamó a enormes guitarristas, entre los que está Vicente Amigo, está Cañizares, está Miguel Ángel Cortés, está Montoyita, Tomatito, Isidro Muñoz, o sea, una colección de músicos extraordinarios para hacer una obra monumental.
Sí, absolutamente eso. Otro de los elementos que podríamos destacar de esta producción, aparte de lo que ya comentaba antes, precisamente, bueno, el elenco que se agrupa en torno a Morente y a la banda Lagartija Nick para dar factura a este disco es absolutamente increíble. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, el valor significativo que tiene, aunque no sea la primera grabación que hizo Estrella Morente, pero sí que probablemente la que podría nombrarse como aportación primigenia de Estrella Morente, pues podríamos decir que es el Omega, aunque ya sean algunas cosas puntuales anteriormente, pues el valor que tiene que una estrella como ella fuera su punto de partida. Ese Morente, efectivamente, como ya decía, Vicente Amigo, etcétera, bueno, es que la nómina es increíble. Y para colmo eso, con canciones de Leonard Cohen, un cúmulo de estrellas en el mismo sitio es inigualable, ¿no?
El tumulto de vena en la huida hacia el turbio fresco de la manzana.
Sin embargo, se cuenta en las crónicas que el día del estreno de Omega, y creo que fue en Madrid,
en el teatro, sí, Teatro Albéniz,
no fue bien recibido esa segunda parte, ¿no?, que hizo Morente presentando esa obra tan alucinante como desconcertante.
Sí, efectivamente, bueno, según cuenta tanto Antonio Arés como Estrella Morente en su entrevista, el concierto tuvo dos partes, si no me equivoco. Una primera parte en la que cantó solo Enrique Morente con guitarra, que el concierto fue fantástico y todo el mundo estaba muy contento y tal, y había, según parece, un telón justo detrás del cantador y el guitarrista, y hay un momento de la actuación en el que el telón cae y aparece la banda de rock detrás. Entonces, como fue la primera vez que lo pusieron en escena, parece que el público que iba a escuchar lo que una vez más siempre se ha llamado esto del flamenco puro, etcétera, y de repente se encontró con el impacto de encontrarse una banda de rock, la potencia además que tiene la Artijanik, pues según parece no a todo el mundo convenció, y la sala de repente se dividió entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de hacer ese tipo de experimentaciones. Y pues la, bueno, como si se une el frío y el calor, tormenta segura, pues aquí pasó algo parecido. O sea, gente gritando, por lo que sea, gente que se fue del teatro, etcétera. Pero ya ves que el tiempo al fin y al cabo da poner las cosas en su sitio y da razón a quien tiene que dársela, así que...
El capítulo número 3 está dedicado expresamente a Omega, y en el comienzo de este capítulo diseccionas precisamente el tema central de esta obra magistral que ha marcado un antes y un después, yo creo que no solamente en la fusión del rock con el flamenco, sino de la música popular del siglo XX en general, ¿no? Y aquí, casi minuto a minuto, haces un análisis muy exhaustivo de cómo evoluciona esta pieza que sencillamente se puede calificar de magistral.
Sí, sí, sin duda. De hecho, bueno, aunque después analizamos otras canciones del disco, cogimos esta porque... Además, en la entrevista con Antonio Arias, él nos dijo que Omega es Omega. O sea, Omega en relación a la canción es Omega en relación al disco. Que se podría... O sea, obviamente, si quitas el resto de las canciones, pierde muchísimo, ¿no? Pero Omega por sí solo ya tiene valor de disco, porque es una canción de 10 minutos en la que se dan todos los elementos que vamos a encontrar posteriormente a lo largo del disco. Entonces, eso tiene... Es una canción súper interesante porque encontramos cosas como la... una sección que ellos llamaban la sección de los muertos o algo así, entre los músicos, y es una sección en la que comenzaron a recopilarse un montón de fragmentos de grabaciones de cantadores históricos, como La Niña de los Peines, por ejemplo, o, creo que había por ahí alguno que era Caracol, por ejemplo, en fin, etcétera. Y lo que hacen es, coge esas grabaciones, que están todas en la tonalidad de mi, las montan sobre la canción, que como ya digo, iba en esa tonalidad, y encima le montan a la voz de Enrique. Entonces la mezcla final que se la da ahí es absolutamente asombrosa. Luego además hay fragmentos en los que de repente meten una canción popular, como por ejemplo la de Tú vienes vendiendo flores, que además ya Enrique Morente utilizó en otros discos, como por ejemplo en el de Despegando, si no me equivoco, aparecía ya esta canción popular. Y bueno, eso, la fuerza que tiene en algunas partes es increíble. Y no solo eso, sino que además esta sección de los muertos, decía también Antonio Arias que casi que era una... como algo dedicado a la madre de Morente, que había muerto precisamente durante la grabación de esta canción. Así que es puro sentimiento lo que de alguna forma puso toda la banda en que saliese esto adelante. Y el resultado final, pues esta canción de 10 minutos 48 segundos, que, bueno, alucinante. A todo aquel que no haya escuchado, lo recomiendo encarecidamente.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bar con la boca cerrada.
Tuvieron que pasar muchos años para que la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla fuera comprendida. Sucedió lo mismo con Veneno. ¿Y con Morente y su Omega, junto con la Lagartija Nick, pasó lo mismo o vio un reconocimiento mucho más rápido que en estos casos anteriores?
Hubo un reconocimiento mucho más rápido porque se dio una... no sé si diría fortuna o acierto de alguien, o no tengo muy claro qué fue lo que pasó, pero coincidió que en un festival Espárrago Rock de aquí, que se hizo en Granada, pues se presentaba el Omega. O sea, que era como todo lo granadino concentrado en un punto. Y el público granadino pues respondió de todas con, con el concierto, y a partir de ahí pues ya fue todo hacia arriba. No ocurrió lo mismo en el con la Leyenda del Tiempo. También puede ser por el hecho de que tal vez en Sevilla o en la región occidental de Andalucía se luche un poco más para defender eso del purismo, y a lo mejor en esta parte occidental se permitan más hacer este tipo de concesiones, o estén más abiertos a hacer este tipo de experimentaciones y no se cierren tanto o se bloqueen tanto con la vida tradicional del flamenco. No sé si eso fue otro motivo de los que por los que sí esto evolucionó, y quién sabe si lo hubiesen hecho en Sevilla no habría evolucionado también, no lo sabremos. Pero desde luego que a partir del Espárrago Rock, que fue poco tiempo después de su publicación, creo que fue en 97, 98, si no me equivoco, pues a partir de ahí ya sí que fue todo de cara para el disco Mega, y consecuentemente para todos los discos de iridación entre flamenco y las músicas urbanas que hubo antes de este Omega.
Preciosa, Fernando, que has contado para la portada con una pintura de Aurora Caunel.
Sí, bueno, aprovecho la entrevista para agradecer enormemente a la familia Morente todo lo que me ha facilitado, la familia Morente y a tanto los planetas como a la artista evangelista, no solo por la imagen de portada, que efectivamente es de un cuadro de Aurora Caunel, sino dentro del libro también, la entradilla de cada capítulo, las portadillas, por así decirlo, también son dibujos de Aurora Carbonell, y a su vez toda la familia Morente y, como decía, estos músicos granadinos, pues cuando ha tocado el turno de ceder la música para este disco, porque el vinilo que acompaña es una sesión de Sony Universal, gracias precisamente a los músicos y a la familia Morente, pues nada, eso, agradecerles infinitamente, porque ellos han hecho posible que la edición que tenemos entre manos pues sea tan rica como ha acabado siendo, ¿no? Con el vinilo y tantas maravillosas ilustraciones. Fernando Barrera Ramírez ha sido el invitado en esta edición de Los Sonidos de Planeta Azul. Hemos hablado del libro Un rockero llamado Enrique Morente, En torno a Omega. El libro, que fue galardonado con el Premio de Investigación Musical Manuel de Falla 2013, cuenta con ilustraciones de Aurora Caunel, la mujer del cantador granadino, y viene acompañado de un disco de vinilo con dos piezas. Manhattan, que fue incluida en el disco Omega, y en la cara B del single La Serrana de Pepe de la Matrona, que grabaron los evangelistas en el disco de homenaje a Enrique Morente, publicado en el año 2012. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos de Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web lossonidosdelplanetaazul.com. Gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues en la FM de Valencia, Berlín o Potsdam, o desde la red de internet, en podcast, en cualquier otra ciudad del mundo. Los saludos de quienes os han acompañado:
Sari Ferrio en el control y Paco Valiente, quien nos habla, en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con la pieza que da título al disco de Morente y Lagartija Nick, Omega, un tema de larga duración de 10 minutos 48 segundos que supuso un antes y un después en la historia de la fusión del rock con el flamenco. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Thank you.
que se la arranca.
Se cayeron las estatuas a la brisa y la gran huella.